DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Mando un saludo muy cariñoso a todos los que están en su coche a esta hora, lidiando pues con el tráfico. Hoy bajaba Cintia, buenas noches, tranquilamente por la zona de Santa Fe, y de pronto me dijeron, usted ya no puede pasar por aquí. Como estoy acostumbrado a que las patrullas bloqueen tu paso y no te notifiquen que está en este caso bloqueado el asunto, dije, o una protesta o alguna cosa delicada. ¿Qué ocurre en Santa Fe?
Muy buenas noches, doctor. Un saludo a todos. Y justamente, pues en Santa Fe, vecinos de la colonia Carlos A. Madrazo realizaron varios bloqueos sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, y denuncian que desde hace 10 años las autoridades no les ayudan por los daños que sufrieron sus casas por la, pues precisamente la construcción del tren interurbano.
Vaya, no termina el tren interurbano, pero han afectado a los vecinos y ahora los que van bajando por ahí. Bueno, oye, de lluvias, ¿cómo vamos?
Pues ya la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó alerta naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible granizo en 8 alcaldías: Álvaro Obregón, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Y las lluvias podrían acumular entre 30 y 40 milímetros, mientras se mantiene alerta amarilla en las otras 8 demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Además, se reporta un fuerte encharcamiento en el cruce de Periférico y Avenida Insurgentes, en la colonia Insurgentes, Cuicuilco, alcaldía Coyoacán, y severas inundaciones también se registraron esta tarde en Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza.
Muy bien, bueno, pues ahí está efectivamente la alerta, cuídese mucho. Donald Trump, el que dice que no iba a haber prórrogas, pues hoy otorgó prórrogas como si estuviéramos en ofertas. Por un lado, pospone al 7 de agosto la entrada en vigor, esta que iba a entrar ayer, o más bien hoy, y ya hoy iba a entrar en vigor, y dice, bueno, la vamos a mandar al 7 de octubre. Y a nosotros nos dio una prórroga todavía más grande, ¿no? 90 días para seguir negociando. ¿Qué novedades hay en esto? Bueno, pues que nos quedamos con los aranceles que ya teníamos, es decir, no nos quitó ni una pluma. Por supuesto, el 25% se aplicará en todo aquello que no esté dentro del T-MEC. Se mantienen los aranceles que ha establecido ya el acero y, por supuesto, al tema del cobre. Se mantiene la mesa de diálogo y negociación permanente con el equipo de Estados Unidos. Vamos, por supuesto, a platicar hoy con la autoridad para que nos cuente cómo van a empalmar los dos procesos, la renovación o renegociación del T-MEC con estos 90 días. Otra novedad interesante es que la presidenta de la República dijo que ya hay un acuerdo de seguridad avalado por Marco Rubio, que es la parte más interesante de lo que ocurrió, de lo que se dijo el día de hoy, que hay en principio un acuerdo, ya un reconocimiento de lo que México está haciendo en materia de fentanilo. Usted sabe que los aranceles del 25% que tenemos vigentes antes, se deben a que Estados Unidos percibe que no estamos haciendo lo suficiente en materia de fentanilo, por tanto, nos los podrían quitar, pero bueno, no adelantemos vísperas, el gobierno ganó 3 meses más, y bueno, pues seguimos en esta escalada, así llevamos todo el año, que ahí van, y los ampliamos, y otra prórroga, y bueno, pues 3 meses más, con esto nos vamos casi a final del año. Le comento que la vocera de la Casa Blanca afirmó efectivamente que, bueno, después de la pausa le cuento todo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. El día de hoy, le decía, Donald Trump no solo abrió prórrogas, una muy importante para el caso de México, se habla efectivamente de la importancia que tiene el país, y por otro lado, pues le aplica a Canadá 35% de aranceles. No le perdono que dije, voy a reconocer al Estado palestino. Ah, te sales del renglón, o sales de la línea que ha establecido el presidente, lo ve como un desafío, y bueno, pues le aplica 35%, en este caso, bueno, pues en México no hemos entrado a ninguna situación de conflicto con Estados Unidos, como lo ha hecho nuestro socio del T-MEC, al que le aplican 35. Le decía que la vocera de la Casa Blanca afirmó que México seguirá pagando los aranceles, los que ya le refería, y el embajador Ronald Johnson afirmó que la relación es verdaderamente única, dice que las conversaciones entre Trump y Sheinbaum reflejan el vínculo especial que permite enfrentar retos comunes y aprovechar nuevas oportunidades para ambas naciones. Un tema importante que también sale de los comunicados es que México, bueno, seguirá pagando los aranceles, que se han llamado el fentanilo, porque se supone que nos las pusieron porque no estábamos cumpliendo con esa parte. Seguiremos pagando 25% a los automóviles y un arancel de 50% al acero, aluminio y cobre, pero dice que en este caso México se comprometió a quitar sus numerosas, dijo Donald Trump, barreras arancelarias. Hace unos meses que platicábamos con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentábamos de un documento del USTR, el que lleva los temas, efectivamente, la oficina, que lleva los temas comerciales, que alegaba que en México había temas de propiedad intelectual y algunos otros temas que impedían el comercio. Supongo que el día de hoy quitaron ese obstáculo, pero vamos a conversar con Luis Rosendo Gutiérrez, él es subsecretario de Comercio Exterior, quien ha estado pues en la primera línea de la negociación técnica de este tema. Subsecretario, bienvenido.
¿Cómo estás, Leonardo? Es un placer siempre platicar contigo y con tu auditorio.
El placer es todo nuestro. Has pasado todos estos meses entre Washington y México. Tenemos una prórroga de 90 días que prácticamente coincide, subsecretario, pues con la revisión o renegociación, no sé finalmente cómo la van a llamar, del T-MEC. ¿Cómo se van a, digamos, empalmar los dos procesos, subsecretario?
Sí, efectivamente empieza la revisión, nosotros le llamamos revisión porque además así hay que decirlo, los temas fundamentales de nuestra relación comercial con los Estados Unidos ya se trataron, Leonardo, traemos autos que ya se renegoció, la industria de autos y autopartes, digamos, ya traemos ahí el 35% de nuestras exportaciones, y si le sumas la parte de acero y aluminio, pues ya traemos otro 9%, casi la mitad de nuestras exportaciones totales en esos tres rubros. Entonces, realmente entraríamos, si se quedara el acuerdo como está, pues a revisar todos los demás conceptos que ya son mucho más pequeños para la economía mexicana. Pero efectivamente se empalma con el inicio de las discusiones de la revisión del tratado. Nosotros creemos que vamos a llegar con buenos acuerdos ya con Estados Unidos. Hay que decir, Leonardo, que actualmente México tiene el rol preferente arancelario a nivel mundial. Hoy no hay un solo país, ni siquiera Canadá, que tenga el rol preferencial que tiene México.
Le metieron 35 a Canadá.
Le metieron 35 y nosotros nos quedamos en 25. Uh-huh. Y nuestro promedio, nuestro arancel promedio de todas nuestras exportaciones, Leonardo, es un 6% más o menos. Eso es lo que nosotros estimamos. en comparación con Japón, 15, Corea, 15, India, 25, Brasil, 50, no se diga. Y es el único país, y esto es lo que hay que decir más, cuyas 84% de las exportaciones pasan a los Estados Unidos sin pagar un solo arancel.
O sea, el 84% de nuestras exportaciones están bajo el paraguas T-MEC, Luis Rosendo.
Así es, cumple con las reglas de origen del T-MEC y no pagan arancel ninguno, mi querido Leonardo. Entonces, es una gran noticia para nuestro país. Eso no pasa con ninguna economía del mundo.
Sí. Porque había leído que según el Departamento del Tesoro era algo así como 47%, pero me dices entonces 84, que da efectivamente pues una perspectiva totalmente diferente, ¿no?
Así es el 84%, ya que te digo la fuente, es el census de los Estados Unidos, es la propia información de los Estados Unidos la que confirma este dato.
Ya. Oye, tenemos...
Son muy buenas noticias.
Ya.
Y el tema, por ejemplo, de autos, somos el país que paga menos arancel del mundo para exportar a los Estados Unidos sus autos que se manufacturan en nuestro país. En promedio estaremos pagando un arancel del 12.5% en los automóviles que exportamos, vis-a-vis o en comparación con otros países como Japón, como Corea, como Alemania, con los cuales competimos por el mercado de Estados Unidos, y que hoy están pagando el 25%.
Ahí está.
Entonces, México tiene la posibilidad de ganar participación de mercado en los Estados Unidos. Si bien nos cuesta el arancel con respecto a Estados Unidos, ganamos mucho más en lo que ganamos en términos relativos con otras naciones, que son competencia nuestra, por ejemplo, en autos, y no se diga en autopartes, donde nosotros traemos cero de arancel a nuestras autopartes versus o en comparación con el 25% de nuestros competidores, como son China, Corea, Japón y Alemania. Tenemos un buen piso para entrar a la negociación del tratado y tenemos hoy un buen nivel, digamos, arancelario, el mejor del mundo, Leonardo.
Oye, el hecho de que haya cerrado con Japón, con la Unión Europea, pidiéndoles una cantidad, una especie de derecho de entrada, es algo anómalo, bueno, algo no usual en las negociaciones comerciales. A nosotros, aparte de eficiencia para combatir el fentanilo, que entiendo que va mejorando ese expediente, ¿nos pidió algo Donald Trump, Luis Rosendo?
Fíjate que en las pláticas se comentaron varios temas, pero te tengo que decir que no hubo ninguna concesión alguna más allá de estar trabajando y el compromiso de la presidenta Sheinbaum de avanzar mucho en fentanilo y en migración, que es lo que se ha estado anunciando. Los niveles de migración a los Estados Unidos están en los mínimos históricos de los últimos 15 años. Las incautaciones de fentanilo también se han reducido de manera significativa en el borde y en la frontera que tenemos con los Estados Unidos. Entonces, ellos mismos están reconociendo que hay avances importantes de la administración Sheinbaum.
Y hoy la presidenta nos dijo, ¿no?, que ya está acordado con Rubio las próximas semanas un acuerdo en materia de seguridad. Eso no es tema de tu subsecretaría, pero digamos, todo se complementa, Luis Rosendo.
Así es, mi querido Leonardo. Yo creo que hay buenas perspectivas. Vamos a estar trabajando en los próximos 90 días en cuestiones que son para el fortalecimiento comercial de ambas naciones, que tienen que ver con los derechos laborales en nuestra región, que tienen que ver, por ejemplo, con un comité que hay que retomar en las relaciones del acero y el aluminio para Norteamérica, que ya lo teníamos y que no ha operado en los últimos años. En fin, hay una serie de temas bilaterales comerciales que hay que retomar y fortalecer, y esa es la agenda.
Ya. Oye, preguntarte, las barreras estas no arancelarias, ¿cuáles son? ¿Qué le tenía tan irritado al presidente o del presidente Trump, o a qué se comprometió la presidenta Sheinbaum, que sale incluso en el comunicado del presidente americano?
Mira, yo no le llamaría tanto como barreras arancelarias, sino son temas que se presentan en una relación tan compleja como la que se da todos los días con el nivel de exportaciones y de importaciones que tenemos a los Estados Unidos. Por ejemplo, te quiero poner un dato. El tema de poder ponernos de acuerdo a los criterios para las patentes de equipos médicos y de medicinas que se comercializan entre los dos países. El ponernos de acuerdo en el tipo de tecnología que estaremos utilizando para nuestras bases de datos, para nuestros automóviles, etcétera, etcétera. Hay una serie de criterios que tenemos que homologar para ser mucho más expeditos en nuestros trámites comerciales, Leonardo.
Ya comprendo. Oye, el incluso más que dice Donald Trump en la traducción de su publicación, dice, en este caso hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de ese plazo, o incluso más, ¿significa que nos podríamos ir al año próximo? O sea, ¿esto no se ha acabado?
Yo creo, bueno, esa es una gran pregunta, Leonardo. La verdad es que cuando hablamos de las negociaciones con los Estados Unidos, hay que empezar a entender que no hay fechas grabadas en piedra, que hay fechas límites que se abren, a veces se regresa uno a la negociación, no hay temas lineales, ¿no? Entonces, yo coincido contigo en esta perspectiva de ver esto como un proceso, y hay que empezar a pensar en nuestra relación con los Estados Unidos en materia comercial como un proceso y no como que llegamos a la meta. Sino que tendrá que irse enriqueciendo, y somos optimistas en ello, enriqueciendo para bien, porque México...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Podrá ser el gran complemento de la economía estadounidense, y también la economía estadounidense el gran motor, uno de los grandes motores de la economía de México. Así lo estamos viendo con el crecimiento del PIB de Estados Unidos y su correlación con
en los dos lados, ¿verdad? Sí, les
con la nuestra. Exactamente.
Pues me alegro mucho de haber conversado contigo, subsecretario, y nos mantenemos atentos.
Siempre es un placer, Leonardo. Cuando haya ópera, ahí nos vemos.
Cuando haya ópera, y si no hay ópera, también nos vemos. Cuídate,
Luis Rosendo. Te mando un abrazo.
Gracias, bye, Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio, que lleva las negociaciones internacionales en la Secretaría de Economía, hoy platicando con usted. ¿Qué dijo el embajador en este caso, después de del post que leí hace un momento, subrayando lo que dijo Homan?
Así es, doctor, pues dijo a través de redes sociales, segundo lo que dijo recientemente mi amigo Tom Homan, las incautaciones de fentanilo han bajado más de la mitad gracias a una frontera segura. Al mismo tiempo, en México han aumentado las incautaciones de fentanilo gracias a la creciente colaboración entre los Estados Unidos y México. Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, los cárteles están yendo a la quiebra, y tanto los Estados Unidos como México son más seguros por ello.
Bueno, pues huele a final con beso la película. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI los índices globales de personal, remuneraciones de sectores económicos. Sube efectivamente el personal ocupado en el interanual apenas 0.1, las remuneraciones suben 3.1 y las medias reales 3%, es lo que da a conocer el día de hoy el INEGI. Permítame enlazarme ahora con un diplomático excepcional de nuestro país, Carlos Ruiz Massieu. Él es el nuevo representante, se lo comentaba hace algunos días, que hacíamos balance del trabajo que hizo en Colombia, y ahora le ha pedido el secretario general de Naciones Unidas que represente efectivamente, pues para un caso que ayude efectivamente a desenmarañar quizá el más complicado que haya en todo el hemisferio, el tema de Haití. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo. Es un placer, como siempre, estar con usted y con todo su gran auditorio.
enhorabuena y creo que es un reconocimiento pues muy merecido a tu trayectoria. Preguntarte, ¿cuál es el objetivo central que tienes? Decía yo que está muy enmarañado Haití. Veo que la comunidad internacional se ha empeñado en los últimos 20 y tantos años para tratar de estabilizar ese país. Planes económicos van y vienen. Entiendo que has estado en la OEA recientemente tratando también de reunir esfuerzos en el ámbito continental con el BID para tratar de sacar adelante ese país. Cuéntale a la audiencia que nos escucha y ve en todo el país, ¿cuál es el reto que tienes, Carlos?
Mira, sí, como bien sabes, está ahora Haití con un problema de diferente índole, pero sobre todo un tema de seguridad muy complicado, en el cual prácticamente el 90% de Puerto Príncipe está controlado por bandas criminales. La misión en sí misma que el secretario me encomienda es para acompañar al país, al gobierno haitiano, en un proceso político de diálogo amplio, conducente a elecciones, porque finalmente no han podido todavía desde hace 9 años tener elecciones. Pero bueno, las condiciones de seguridad hoy en día son muy complicadas, inclusive para tener un proceso político de esa naturaleza. Hay diferentes visiones al interior de Haití y depende finalmente de ellos esa decisión. Pero también el secretario general ha hecho propuestas al Consejo de Seguridad de la ONU de tener las capacidades necesarias para que la fuerza multinacional que hoy se encuentra ahí pueda tener más eficiencia, más efectividad, reducir el poder que tienen las bandas criminales y entonces sí habilitar este proceso político nacional que derive en mayor gobernabilidad, mayor estabilidad, esperemos mayor democracia. Y el fortalecimiento institucional, porque como sabes también las instituciones en Haití hoy día están muy debilitadas y también sienten que necesitan tener mayores oportunidades y el país pues salir del estado en el que se encuentra actualmente.
Sí. Oye, entiendo que no se puede ni siquiera aterrizar, ¿no?, en el aeropuerto de Puerto Príncipe. El control de las bandas y las pandillas es enorme. Bueno, está el tema de la seguridad, está el tema político y está el tema económico, ¿no? Es un país que está desangrando económicamente, lo cual implica más migración, más movimiento de personas. Carlos.
Así es, así es. El aeropuerto, como bien dice, está cerrado desde hace un tiempo. El llegar y salir de Puerto Príncipe es un reto en sí mismo, pero sí es una combinación de factores. Hay una situación humanitaria muy complicada. Los prospectos económicos del país pues son de crecimiento estos años, definitivamente. Y la respuesta debe ser una respuesta integral. Por eso el elemento que mencionabas de un esfuerzo mancomunado entre Naciones Unidas, la OEA, el BID, CARICOM, pues hoy en día es más necesario que nunca. Hay que trabajar todos juntos precisamente para poder ayudar a una respuesta que, si bien debe ser una respuesta nacional, un proceso que sea adueñado por los propios haitianos, pues la comunidad internacional, pues como bien decías, lleva preocupada y ocupada con el tema de Haití ya muchos años. Y la situación de criminalidad, narcotráfico, de trata de personas, ahí y la preocupación es que también se extienda a otros lugares de la región, incluyendo el fenómeno migratorio que también mencionabas.
Oye, ¿qué hemos aprendido? No sé cuándo fue la primera misión en Haití, pero creo que tiene 24 años. ¿Qué hemos aprendido todo este tiempo de la intervención internacional? Quizá una de las más frustrantes por los resultados, pocos resultados que hasta ahora se han cosechado, Carlos.
Sí, sí hemos tenido muchos esfuerzos. Naciones Unidas ha estado en diferentes ocasiones presente en el país. Probablemente la más exitosa, la misión de estabilización, la MINUSTA, en la que había avanzado mucho, sobre todo en la capacitación de las fuerzas, la fuerza pública haitiana, el fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que el país poco a poco iba avanzando y desafortunadamente en ese momento sufrió el terremoto, aquel que recuerdas que fue devastador para el propio país. Uh-huh. Y también sujeto a un país a desastres naturales de todo tipo. Pero bueno, yo creo que lo que hemos aprendido en positivos y negativos es que, bueno, se necesita estar ahí, se necesita apoyar ahí. No nos podemos ir muy temprano, pero también tenemos que seguir trabajando por fortalecer a las instituciones haitianas, porque nuestras presencias siempre deben de tener una temporalidad, pero también es muy importante calibrar hasta dónde podemos estar, hasta cuándo podemos seguir pues contribuyendo, pero que finalmente la responsabilidad y la autoría, y así también lo conciben los propios haitianos, es de ellos, y de ellos son las respuestas, y de ellos son, digamos, la sostenibilidad de su desarrollo también.
Y Carlos, voy a preguntarte, en años anteriores había grandes liderazgos políticos muy inquietos por Haití que apoyaban, recuerdo a Lula, recuerdo a Bachelet, recuerdo de manera muy intensa a William Clinton, que iba a todas partes y decía, hay que pensar en Haití, ayudarlo. ¿Le hace falta a Haití liderazgo político, digamos, o acompañamiento de un liderazgo político más potente?
Sí, mira, sí, siempre ayuda, y poco a poco creo que la situación que está enfrentando hoy en día está volviendo a despertar la necesidad, sobre todo a nivel regional, nuestra propia región, que tanto Brasil, el propio presidente Lula, ya otra vez empezó en diferentes espacios a liderar voces para poder que haya respuestas precisamente para seguir apoyando al país. Estados Unidos mismo está preocupado por la situación. Hace poco estuve, como mencionabas, en Washington hablando en el Departamento de Estado, y están preocupados por la situación. Hoy en día están seguramente en la definición de ellos y del Consejo de Seguridad para ver cómo se puede apoyar. Lado, te decía, la fuerza multinacional que ayude a debilitar a las bandas, pero por otro también dar una respuesta más sostenida durante el tiempo. Entonces el liderazgo político es importante, México está haciendo lo suyo también, están ayudando a capacitar fuerza pública haitiana en México para que luego regresar a su país y que puedan tener mayores capacidades para enfrentar estos flagelos. Y creo que es importante que países como México, como Brasil, pues sí asuman este liderazgo, porque se requiere a nivel regional y a nivel global.
Absolutamente. Oye, ¿se pueden mover todas estas ruedas de lo político, seguridad, construcción institucional, si no hay una inyección de capital para mejorar infraestructura, no sé, servicios básicos, Carlos?
No, debe ser un esfuerzo comprensivo e integral. Finalmente, por ejemplo, en temas humanitarios se calcula hoy en día una necesidad ya inmediata de alrededor de $900 millones, lo cual hoy en día nada más se llega alrededor del 8-9% de lo que se está planteando. Esto nada más en temas humanitarios, pero definitivamente debe ser una respuesta integral que incluya el tema de seguridad, que incluya un sistema de avanzar en el proceso político, pero también dar ese apoyo institucional y de oportunidades de desarrollo económico y social, porque de otra manera no se va a poder realmente tener un esfuerzo sostenido a través del tiempo.
Oye, y no darse por vencidos, pues son muchos años de estar lidiando con la cuestión haitiana, recordar uno de los pueblos, una de las naciones más pobres del mundo.
Así es. Yo creo que uno entiende que la comunidad internacional inclusive ha estado involucrada en el tema haitiano desde hace muchos años, y que a veces hay fatiga de los donantes, de la fatiga de los países que han estado involucrados, Estados Unidos, Canadá, Brasil, que mencionabas, pero no hay que abandonar a Haití en estos momentos. Hay que acompañarlos en su propio proceso, hay que obviamente dejarles, como siempre, que ellos lideren estas soluciones, pero sí se requiere acompañamiento. Es el caso más digamos, dramático en la región en todos aspectos, y merece la solidaridad de la región, pero también la solidaridad global.
Oye, vaya encomienda que te ha puesto entre manos el secretario general de la ONU.
Sí, yo le aprecio mucho la confianza en lo personal. También creo que es un voto de confianza también y un reconocimiento a la diplomacia mexicana, hay que decirlo. Yo soy diplomático mexicano formado en el Servicio Exterior Mexicano, y también es un referente y es un reconocimiento a la política exterior de México, a la política exterior de México que hoy encabeza la presidenta Sheinbaum, y que es también día con día está tratando de fortalecer el papel mediador, el papel de México como constructor de paz en diferentes lugares del mundo, notablemente en la región, ¿no?
Muy bien. Oye, pues enhorabuena, y estamos, por supuesto, atentísimos a este delicadísimo encargo que te ha planteado el secretario general. Muchas gracias por la entrevista.
No, muchas gracias a ti, Leonardo, y a toda tu audiencia, y un saludo.
Carlos Ruiz Massieu, un exponente de la diplomacia mexicana, ahora en esta función multilateral encargado por el secretario general de la ONU para atender ese tema tan extraordinariamente delicado. Bueno, ¿se acuerda que hace algunas semanas hablamos de que Iberdrola se iba de México? La presidenta dijo, ¿pero por qué se van? Y yo decía, bueno, los han tratado tan bien y con un cariño enorme, ¿no? Se hablaba de Iberdrola desde el gobierno. Bueno, pues resulta que le venden a Cox, una empresa también española, los activos que tienen en México. Después de la pausa le cuento cómo lo recibe la Secretaría de Energía. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, seguimos con la información. Le comentaba que Iberdrola pues acordó la venta de sus negocios en México, 4.200 millones de dólares, y dice quién se vio. Y bueno, pues si me vieron, ya no me acuerdo. 4.200 millones lo vende a Cox. La Secretaría de Energía reconoce el interés de esta empresa de invertir en México. Bueno, pues dice que contó con el apoyo de las principales instituciones bancarias internacionales. Cox, una empresa española, toma pues estos activos que tiene Iberdrola, que le quedaba Iberdrola en México. Otra cosa, bueno, pues muy interesante lo que me decía Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario, y muy interesante lo que nos han dicho sobre la ampliación que hemos tenido para seguir negociando con los Estados Unidos. Y digo yo que para felicitar hay que de pronto leer los comunicados, hay que trabajar un ratito, ¿no? Pero como dice el doctor Newman, es mucha friega leer y ponerte a, ¿cómo se llama?, revisar cosas, mucha friega. Es el comunicado que le ponen a la presidenta de aplauso. Morena celebra el liderazgo de la presidenta. Bien, o sea, eso normal, pues es su partido, ¿qué van a decir? Frente a negociaciones con los Estados Unidos, es el máximo orgullo de México y su pueblo. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Está bien, su partido está emocionado, pero dice, este acuerdo pone a nuestro país en una posición muy favorable en la...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Configuración de un nuevo orden mundial y comercial, y es donde digo, ay, pues lean, o sea, no es un acuerdo, o sea, nos dieron 3 meses para seguir negociando y probablemente sea más tiempo y se empalme con el siguiente, así es que acuerdo, lo que se dice acuerdo no es, es una prórroga de 3 meses, si eso es una cosa buena, dadas las condiciones generales que hay en la negociación, no le quito un ápice, pero sí, por lo menos si van a felicitar a la presidenta, felicítenla por lo que fue, ¿no? La consecución de 3 meses para seguir negociando, y a lo mejor en un mes tenemos un acuerdo y ahí sí vale, en este caso la felicitación en materia de seguridad. Pero de momento, pues lo que se ha ganado son 3 meses. No hay más que eso, pero tampoco menos que eso. Pero bueno, hay que de pronto hasta revisar los documentos antes de felicitar. Pero bueno, ahí se ve que tenían ganas de felicitar, independientemente de lo que ocurriera. Óscar Zúñiga, te saludo.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Precisamente el secretario general del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo, Alfredo Parrú. Controladores siguen laborando bajo protesta ya que no cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones ante la excesiva carga de trabajo. Agregó que los controladores de tránsito aéreo tienen que dar máxima prioridad a las tripulaciones que se encuentran en una emergencia inesperada.
No te oigo nada, Óscar. Nos volvemos a enlazar contigo. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, el influyente semanario The Economist pidió este jueves la renuncia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al considerar que su permanencia bloquea la política del país. En su editorial, la revista propone 2 vías para evitar la parálisis institucional, que es que el Partido Socialista Obrero Español designe a un nuevo líder con más consenso interno o que se convoquen elecciones anticipadas. Y según el texto, la situación situación actual erosiona la credibilidad de España ante Europa y el mundo.
Pues así está, lleva no sé cuántos años sin presupuestos y bueno, pues está ahora jugando políticamente con los elementos que le ponen a su alcance. Y bueno, la lectura muy severa del influyente semanario británico. Polo Espejel, dime que no es cierto lo que me vas a informar. O sea, en este país se piratea todo. Pero un C4 parece increíble que lo hicieran. Dime que no es cierto, Polo.
No, pues le confirmo, doctor, que sí es totalmente cierto. Fue localizada una bodega que funcionaba como centro de monitoreo ilegal de señales de cámara de vigilancia del C4, esto en el municipio de Catepec. Habían instalado en un inmueble con razón social Saboli conversiones de autos a gas natural, pues estos dispositivos de última tecnología. Esta bodega, doctor, está ubicada en la calle 3 de Mayo, en la colonia Santa María Chiconautla, allá en el municipio de Catepec, y bueno, pues esta empresa supuestamente tenía rótulos de una empresa que se dedicaba a conversiones de gas, pero al interior, tanto la Fiscalía Mexiquense como la Secretaría de Marina y la Policía Estatal localizaron equipo con tecnología de punta, como antenas dipolo, fibra óptica, herramientas y cámaras de vigilancia, valuadas más o menos en 20 millones de pesos, con lo que podrían pues interceptar directamente las señales del C4, y no solamente esas, doctor, sino todas las señales gubernamentales de video de este ayuntamiento municipal en la pasada administración que encabezó Fernando Vilchis, doctor.
Muy increíble. Bueno, pues así está el asunto. C4, espero que no nos hagan una agencia de estas digitales también pirata, ¿no? Y digan, no, pues teníamos aquí controlado todo lo que el gobierno veía. Bueno, muchas gracias por el reporte.
Buenas noches, doctor.
Terrible, ¿no? Un C4 pirata. Óscar Zúñiga, a ver si tenemos suerte. Adelante.
Gracias, Leonardo, y precisamente como te decía, el secretario general del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo, Alfredo Covarrubias, indicó que todos los controladores siguen laborando bajo protesta, ya que no cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones ante la excesiva carga de trabajo. Agregó que los controladores de tránsito aéreo tienen que dar máxima prioridad a las tripulaciones que se encuentran en alguna emergencia inesperada, secuenciando a todas las demás aeronaves fuera del descenso de emergencia de la aeronave. Sin embargo, el cansancio de muchos de ellos ya es totalmente evidente y se le han hecho saber a las autoridades aeronáuticas y también a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sin que hasta el momento se tenga una solución a sus peticiones, por lo que hacen directamente responsables a esas instancias de cualquier incidente en los cielos del Valle de México. Leonardo, el reporte.
Muchas gracias por el mismo. Bueno, pues ahí lo tienen. Por supuesto, no es un asunto menor, es la seguridad aérea. Y a mí me encantaría que le dieran mucho más tiempo ahí en la mañanera explicarnos este tema, mucho más, porque bueno, finalmente a todos nos da tranquilidad saber que los controladores aéreos pues, están trabajando en las mejores condiciones. Por supuesto, como cualquier gremio, presionarán. Hay gremios que presionan y tienen mucho éxito, como el caso de los maestros de la CENTE, que quitaron la legislación que ellos no les gustaba y les dieron todo, absolutamente todo, incluidos el dinero que no, los sueldos que no devengaron porque estaban protestando aquí. Dijeron, no, queremos todo y que nos lo cumplan absolutamente. Después de esa hazaña, ya el secretario de Educación, después de haber entregado todo eso, se fue a Lisboa. Pues hay que descansar, ¿no? Después de una negociación de ese tamaño, todo el mundo se merece un descansito. Y a Portugal, ¿qué pero le pone? Pero bueno, entiendo que los controladores podrían efectivamente generar esa presión, pero bueno, al mismo tiempo es un cuerpo fundamental para la seguridad de la aeronáutica civil. Pues dejo ahí ese tema, la inquietud que ellos efectivamente ponen. Y bueno, pues antes de ir a la pausa musical, le comento que el Banco de México da a conocer los agregados monetarios y la actividad financiera efectivamente hasta junio. El financiamiento otorgado por la banca comercial aumentó en 3%. En términos reales, en este caso, en el periodo anual, durante el mes de junio, o sea, de junio a junio, en su interior destacan el financiamiento al sector privado, un incremento del 5.3%, el destinado al sector público federal, una tasa negativa, eso es importante, 2.1%, el otorgado a estados y municipios con un decremento de 4.8%, o sea, tienen menos créditos, se nota en nuestras ciudades, se nota el deterioro general de la infraestructura. infraestructura, el destinado a otros sectores, representó una expansión del 3.3%. La cartera de crédito vigente en el sector privado de la banca comercial se incrementó 5.2%. Sobre sus componentes, el crédito al consumo aumentó 8.9%, el crédito a la vivienda 1.5% y el crédito a empresas y personas físicas registró efectivamente un crecimiento de 5.4%. Maru Rojas, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. La línea de sí viajé a España y que hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, insistió una y otra vez que no es un delito su viaje, que no hizo nada ilegal, que Europa ha viajado muchas veces, que nunca se había sentido tan acosado, producto solo de una campaña de escarnio y desprestigio de la oposición. Pide, en otro tema, no minimizar la ampliación de 90 días para los aranceles de Estados Unidos y sí reconocer el aplomo y templanza de la presidenta. Fue una conferencia, las más largas que hemos tenido en San Lázaro, le llaman mañaneras legislativas. Inician a la 1:00 p.m. Mañaneras legislativas del pueblo en una sala de conferencias que construyó Morena con 2 millones de pesos. Se llama la sala Ifigenia Martínez, con su imagen al fondo. Ahí también refirió su rechazo a la eliminación de espacios plurinominales en la iniciativa electoral que anunció la presidenta y que no ha llegado, pero en la que reconoce como demócrata y si quiere consensos, ella sabrá qué hacer. Lo dijo de esta manera, doctor.
Para mí sí logró atemperar los efectos perniciosos de una etapa difícil, ganar tiempo y seguir negociando durante estos 90 días. Para mí fue su aplomo, su inteligencia, su cordura, la que evitó tener mayores impactos negativos.
Esto es en cuanto a los aranceles, sí. Pero él esta semana escribió un artículo en el que dice no es lo más aconsejable acabar con los espacios plurinominales. Y en esa línea están todos los partidos, Morena, aliados y oposición.
¿Pero qué necesidad tenemos una reforma electoral a estas alturas cuando tenemos la negociación abierta con los Estados Unidos, una gravísima crisis de seguridad? No veo en qué pueda ser útil una reforma electoral. Hoy un par de textos, mi querida Maru, interesantes, uno de Emilio Rabasa y otro de Lorenzo Córdoba. Emilio Rabasa le recordaba a Pablo Gómez algunas de las posturas que él tuvo públicamente. Espero que los morenistas, ahora que son gobiernos, también digan lo que antes sugerían como oposición, ir, digamos, cerrando los espacios para la representación. Ojalá desistan de eso, pero sí, recordó Monreal que si no hay consensos, usarán las mayorías. Te mando un abrazo, Maru.
Un abrazo de regreso, doctor.
Gracias. Y además dijo, prefiero pelearme con la oposición que con mi esposa, ¿no? A su esposa le había planteado el tema del viaje a España. Vamos a la pausa musical. Saludo a la estrella del Twitter, Javier Lozano. Oye, ¿que ya vas en 1,000,000?
Casi, 950,000.
Bueno, ¿y vas a seguirme saludando o ya las estrellas de X?
Por favor, no. si gran parte de esa suma, que también incluye haters, ¿eh? O sea, incluye también a los malquerientes. Oye,
pero todos te siguen, ¿eh? No eres de los que compras números.
No, yo no compro.
Hay algunos que sí dicen, tengo unos cuantos millones.
No.
¿Tres cuantas partes de ellos comprados?
Todos son naturalitos y ya sé que la mitad, como me dice Cabeza de Vaca, la mitad te odia y la mitad te quiere. Bueno, no me importa. Con que me sigan, me siento muy
probablemente
cómodo.
Las proporciones sean diferentes, como 60 no te odian. Lo sé. Oye, pero vamos a ver, cuéntanos.
Es que fíjate que estamos escuchando, y por eso con toda intención le pedí a Sandy que dejara que corriera toda la cortinilla con la que iniciamos nuestro programa, porque es la tercera sinfonía de Schumann, primer movimiento, mejor conocida como la Renana, y con Ricardo Muti, por cierto, ¿no? Y es que hoy lo que estamos conmemorando es un aniversario luctuoso, el aniversario luctuoso de un gran músico, compositor, pianista, director de orquesta del periodo romántico llamado Robert Schumann. Robert Schumann, que como tú sabes, bueno, escribió 4 sinfonías, una de ellas, la Renana, la tercera, la primera es la Primavera, son bellísimas sus 4 sinfonías. Pero yo también considero que junto con esas sinfonías, su máxima obra es este único concierto para piano y orquesta en la menor que escribió y que está interpretado maravillosamente por el Engrimo, que ya habíamos puesto en algún otro momento, pero esta mujer, esta pianista va a ser, ya está haciendo lo mejor del mundo, pero todavía le falta mucho por crecer. Fíjate que la vida de Schumann, fue una vida pues bien difícil, porque, claro, ya entra el periodo romántico. ¿En qué se caracteriza el periodo romántico? En movimientos mucho más libres, en expresiones que se apartan de la liturgia cristiana, religiosa, en fin, que te hablan de la naturaleza de la música programática, que te pueden pues llevar a todos los sentimientos humanos y que se hace en un marco de formas que también pues son a veces hasta improvisadas. Recuerda las mazurcas de Chopin, los nocturnos, que por cierto, debo hacer una aclaración, la semana pasada te dije que había escrito 24 nocturnos Chopin, no, fueron 19, y quien me corrigió fue nuestro querido amigo Lázaro Azar, que nos escuchó y me dijo, ahora sí te equivocaste, 24 fueron los preludios y los estudios, 19 fueron los nocturnos. Un saludo a Lázaro.
Saludo, Lázaro.
Pero fíjate lo que pasa con Robert Schumann. Entonces, es del periodo romántico. Es un pianista que empieza a tomar clases con un señor Friedrich Beck, ¿no? Este Friedrich Beck le dice, tú vas a ser el pianista más importante de Europa. ¿Ok? Pero resulta... Y entonces, es su alumno. Pero luego, él empieza a darle clases a la hija de Friedrich Beck, a Clara Beck, y resulta que se van enamorando este par, Robert Schumann de Clara Beck, y le da clases a Clara Beck y deciden casarse, pero Clara Beck era menor de edad. Entonces el papá dice, sobre mi cadáver, por cierto, comenzó a estudiar derecho Schumann y se salió de la carrera, pero seguía escribiendo, seguía dando clases y tal. Se atrofia una mano porque se pone una tablilla en un dedo anular y se le friega la mano y ya no puede ser pianista. Ya nada más se queda como compositor y director de orquesta. Bueno, y como maestro. Se casan, nada más tienen 8 hijos entre Clara y Robert Schumann, pero y se convierte en una gran pianista, una gran compositora, pero adivina quién entra en escena. Johannes Brahms. Y Johannes Brahms entra con todo ese bagaje que tiene de música y tal, y se mete... ¿Pero qué crees? Se enamora de Clara Beck. Nunca pasó a mayores. No pasó a mayores. Pásale, por favor, Sandy, a la siguiente, porque quiero que escuches este tercer movimiento del trío que escribió Clara Beck. Por favor, escuche esta belleza. En su tiempo, en el siglo XIX, una mujer ser compositora, directora y pianista, como lo era ella, escribiendo esto, claro, se nota la influencia de Brahms y de Schumann. Pero por favor, escucha esta belleza. Bueno, nada más que
preciosa.
¡Qué preciosidad! Entonces todo esto se dio en ese entorno. Ah, en 1854, ya quedamos que murió en 1856 Schumann. En 1854 intenta suicidarse. De plano ya estaba totalmente deprimido, traía un trauma psicológico muy grande y muere en el manicomio en 1856.
Vaya.
Oye, y otro día de estos platicamos de los controladores de tráfico aéreo, porque sí es un tema bien importante.
Sí,
no hay trabajo más estresante que ese de los controladores de tráfico aéreo.
Cuídate mucho y te mando un abrazo.
Que te vaya muy bien, Leonardo. Buenas noches,
Javier,
a todos.
Lozano. Con esto nos vamos, Cintia.
Excelente noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in My Lowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.